L'aurora despunta, yo paso un momento con Cristo.
Jehová te bendiga y te guarde. Hoy jueves 14 de noviembre. Lección número 7, nuestro Dios perdonador. Para memorizar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Cariñoso y bendito Padre, Dios de las luces, enseña nuestros males y danos poder para ser diferentes, porque realmente no es agradable ni a nosotros ni al cielo servir a otro Dios. Así que permítenos tomarte en cuenta en todas nuestras decisiones, porque te lo pedimos de corazón, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy, jueves, alabanza y petición. Leeremos el capítulo 9, la continuación, desde el versículo 32 hasta el versículo 38. 32 al 38 del capítulo 9 del profeta Nehemías.
Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, y guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les protestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y pingüe que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes.
Muy bien, hermanos. Vemos en este segmento cómo recurren ellos a la alabanza a Dios. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque una alabanza no es efectiva si no reconocemos a quién alabamos. Porque sería una alabanza mecánica, no nacida del corazón. Y saben, mis hermanos, da pena que vamos al templo, especialmente en sábado, y nos pasamos, llevamos el himnario, y a veces no lo llevamos y no alabamos a Dios. Saben que mientras más cantemos a Dios, más toma el control de nuestras emociones y de nuestras mentes. Es un beneficio enorme que produce a la sangre. La circulación es mejor, el tono es mejor, el brillo de la piel cambia cuando nosotros tenemos una alabanza al Señor. Es decir, un reconocimiento en música de la grandeza de Dios. Dice que Dios es grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia. Es decir, Dios guardó el pacto a Abraham, el pacto a Noé, el pacto del Sinaí. Dios guarda el pacto, Él no falla. Él no falla. Por eso, como dije ayer, creo de corazón que Cristo vendrá por segunda vez, porque Él lo prometió. Él lo prometió, y como prometió que vendría por segunda vez, lo que hay que hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios porque Él guarda el pacto y la misericordia. Es decir, hemos visto que cuando el pueblo de Dios consigue dinero o consigue una situación de holganza económica, lo que hace es olvidarse de Dios. Recuerda lo que pasó en los tiempos de Josué. Y en los días de los jueces se apartaban de Dios, teniéndolo todo. Esas cosas que Dios les había dado, las usaba para el diablo. Usted dirá, ¿y cómo para el diablo? Claro, ¿quién era Baal? ¿Quién era Baal? ¿Cómo se adoraba Baal? ¿Quién era Astarte? ¿Cómo se adoraba Astarte? Era el dios femenino, el súcubo y el íncubo satánico. Uno masculino y el otro femenino. Pero era el mismo Satanás. Hermanos, para pedirle a Dios es necesario alabarle. Alabarle. Porque en la alabanza entramos en la comunión con Dios. ¿Saben que un himno es una oración cantada? Un himno es una oración con música. Entonces ellos se pusieron a cantarle a Dios. Y dicen una gran verdad. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, nos han alcanzado los reyes. Y es cierto, nos han alcanzado con mucho trabajo, con mucha opresión, los reyes de Asiria hasta hoy. ¿A cuáles reyes estaba refiriendo el pueblo cuando oraba? Tenemos a Salmanasar III, rey de Asiria. Y aunque la Biblia no lo registra, a Salmanasar III ha dejado el registro de que derrotó a Acab y obligó a Jehú a pagarle tributo y a postrarse delante de él. Otro rey, Tiglatpileser III, llamado Pul en Babilonia, cuyo tributo a Menahem impuso, eso está en 2 de Reyes capítulo 15, y llevó a 2.5 tribus al cautiverio. Un tercer rey asirio fue Salmanasar V, que puso sitio a Samaria, eso está en 2 de Reyes capítulo 17, y con toda probabilidad la tomó poco antes de morir. Ese rey que tomó a Samaria, ese fue el que se llevó las 10 tribus despedazadas, la mayoría, y las esparció al mundo entero. Porque los asirios eran inmisericordios. Y el cuarto reino asirio fue Senaquerib. ¿Se acuerdan ustedes cuando vociferaba ante el profeta Isaías? Porque Senaquerib le arrebató al rey Ezequías todas las ciudades amuralladas de Judá y lo obligó a redimir a Jerusalén mediante el pago de un enorme rescate. Eso está en 2 de Reyes 18. Y recuerdan ustedes que ese rey fue que una noche mató Dios 185 mil guerreros y él partió derrotado por Dios hacia su ciudad, y allí sus hijos lo mataron cuando adoraba al dios Dagón. Un siguiente rey asirio, llamado Asurbanipal, llevó a Manasés cautivo a Babilonia en 2 Crónicas 33. ¿Se acuerdan cuán malo era Manasés? 55 años haciendo maldades lejos de Dios. Dice que las calles de Jerusalén se llenaban de sangre. Fue el rey más judío, más sanguinario. 55 años sirviendo abiertamente al diablo. Pero Dios conocía el corazón de Manasés y lo castigó tomándolo prisionero, y fue llevado cautivo por Asurbanipal. Y esta fue la última incursión asiria en Judá, porque por medio del profeta Isaías, el Señor llamó al monarca asirio vara y báculo de mi fuerza en Isaías 10. Así que, mis hermanos, todos estos males acontecieron a un pueblo rebelde a Dios y un pueblo que sentía deleite en sus placeres, donde se ocultaba Satanás y sus demonios. Pero ellos dicen que ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y pingüe que entregaste ante ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Diré lo que ayer expliqué o dije, y es que Dios no quiere que su pueblo sea rico, dice el libro Patriarcas y Profetas, porque cada vez que el pueblo de Dios tiene recursos para vivir, se olvida de Dios y busca el placer en las cosas hedónicas, en las cosas que no agradan a Dios. Y he aquí, dice, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos de la tierra que le dice a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien. Y entonces, Segunda de Crónicas nos dice la diferencia que hay en servir a Dios a no servirle. Porque déjenme decirle, mis hermanos, cuando no se sirve a Dios, se sirve al diablo, porque Dios es esto. ¿Sabe qué es Dios? Dios, el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. O sea, no hay que pasarse al lado del diablo, solamente basta que usted decida no servir a Dios y ya automáticamente está sirviendo al peor enemigo del hombre, que es Satanás. Y fíjense la diferencia que hay cuando servimos a Dios y no lo servimos a otro Dios. Dice en 2 de Crónicas, el capítulo 12 y el versículo 8, lo siguiente. Óyalo a la diferencia. Empero serán sus siervos para que sepan qué es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Ser siervo implica entrega. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, Él no abusa de que somos sus siervos, sino que nos da todo lo que no le dan las demás naciones que sirven a otro Dios. ¿Por qué? Porque los siervos eran tomados y quitados todos sus recursos como aves de rapiña. No tenían derechos a su tierra, se la quitaban, no tenían derechos a sus hijos, se los reclutaban para el ejército. Y déjeme decirle cómo era la guerra. Cuando tomaban a los judíos como como siervos y los instruían para la guerra. ¿Sabe qué hacían ellos? Ponían a los judíos delante a pelear. No ponían a los asirios a pelear, sino a los judíos a pelear. Delante. Para preservar a los asirios para su rey. Es decir, los ponían como carnada. Óigame, no es fácil. Y así era que actuaban. Así era que actuaban los reyes que no temían a Dios. Ponían, o todavía hoy, hay ejércitos que han reclutado extranjeros para pelear por ellos, que los primeros que ponían delante, como punta de lanza, en el frente de batalla, eran a los extranjeros primeros. Así como usted lo oye. Imagínense ahora cómo se sentían los judíos, que Dios los había tomado como siervos y nunca los mandó a una guerra de desventaja. Todas las guerras que Dios permitía eran guerras profilácticas. Y usted dirá, ¿cómo es que un Dios de amor permitía que llegaran a lugares el pueblo de Dios y destruían a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a las doncellas y también a los animales? ¿Por qué Dios era tan cruel que permitía que su pueblo hiciera eso? Lo que pasa es, mis hermanos, que esos pueblos, su tiempo de gracia había terminado. Desde el niñito hasta el viejo, todos eran corrompidos y no habían decidido la suerte con Dios, sino que se empecinaron y formaron caracteres semejantes al diablo. Entonces, ¿qué hacía Dios? Mandaba a su pueblo a exterminarlos para que ellos sintieran la malignidad del pecado y ellos ejecutaran el juicio de Dios para que vieran cuánto odia Dios el pecado. Entonces mandaba a su pueblo a cometer el juicio que Dios mismo tenía que hacer. ¿Cómo? Como su representante. El pueblo de Dios ejecutaba los juicios que Dios mandaba. Entonces, ¿por qué los niños? Precisamente porque los niños habían sido instruidos al pecado de una forma tan baja, tan degradante, que ellos nacían con la influencia prenatal de perversión y se empecinaban en la continuidad en vida. No se podía hacer nada. Y los animales, había que matarlos porque se tenían relaciones sexuales con animales. Y las doncellas hacían todas cosas imaginables e inimaginables de sexo. Para que lo sepa. Y Dios mandaba a exterminar a esos reyes y a esas naciones y a esos pueblos por la abyecta esclavitud al pecado en la empecinación de continuar en el mal y que rechazaban abiertamente entregarse a otro Dios que no fuera Baal. Por eso era que Dios permitía que Josué, Caleb, el mismo Moisés ejecutara juicio contra las naciones paganas. Primero porque Dios los había comisionado para castigar por violación. Y segundo, para que el pueblo de Dios sintiera cuánto odia Dios el mal. Hermanos, nos dice la palabra que los reyes abusaban tanto, ¿Se recuerdan, por ejemplo, tomaban lo que querían ellos, los reyes, y los dueños nominales tenían que quedarse callados? No podían protestar. Los rebaños eran diezmados, porque llevaban la mayor parte del rebaño bueno para el rey y sus súbditos. Además, otra cosa, ¿cómo usted va a mandar un ejército de cientos de miles de hombres, de medio millón de hombres, los va a mandar al campo de batalla si no lleva comida? Tenía que tener almacenes grandes de comida. Pero miles de toneladas de comida para que los ejércitos pudieran comer en el sitio, o sea, cuando rodeaban una ciudad, ellos tenían meses, comida por meses para comer. Por eso es que cuando Senaquerib rodea al rey Ezequías, que tenía a Isaías como profeta, que le dijo: no hable la boca, deja que Rabsacés diga lo que quiera y vamos a orar. Pues mire, imagínense, si un ángel mató una noche 185 mil asirios, ¿cuánto se necesita de comida mantener a 185 mil personas por meses? ¿Se está imaginando lo que había que tener? Mucha comida, furgones de comidas listas para comer, como si fuera comida en lata, que usted la destapaba y se la comía enseguida. Pues tenía que comer comida fresca, buena, bien preservada para su ejército. Fíjese que después que el ángel de Jehová mata a 185 mil asirios, unos leprosos, cuando viene Senaquerib al otro día, despierta y ve a su tropa muerta, él se va hacia su patria. ¿Y qué deja? Deja toda la comida, que unos leprosos encuentren la comida, y luego llama al pueblo de Dios que estaba pasando hambre porque estaba rodeado de ejército asirio, y toda esa comida sirvió para alimentar al pueblo. Fíjense si había comida ahí guardada por Senaquerib, que sitió, que rodeó la ciudad santa. Hermanos, toda esa comida se la quitaban a los que tenían tierra, y a los esclavos lo usaban para la guerra. Para la guerra, mis hermanos. Y todo ese material, como dice aquí: he aquí somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que dice nuestros padres, para que comiencen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto, para que los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia, porque les confiscaban sus propiedades, los animales los usaban como animales de carga para el ejército. Por eso era necesario firmar un pacto, y firmarlo los príncipes, los levitas, los sacerdotes, firmar ese pacto, esa alianza de fidelidad, de que volverían a obedecer la ley de Dios. ¿Saben? Dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que guardan tu ley. No hay para ellos tristeza, sino reposo. Hermanos, no debemos perder la fe en el Señor. No debemos hacer otra cosa sino volver al camino del Señor. Leemos en Profetas y Reyes, página 491, lo siguiente: acabado el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingratos habían sido. Entonces toda la congregación pactó que guardaría todos los mandamientos de Dios. Habían sido castigados por sus pecados y ahora reconocían la justicia con que Dios los había tratado y se comprometían a obedecer su ley, y para que su pacto fuese una fiel alianza y se conservase en forma permanente como recuerdo de la obligación que había asumido, fue escrito y los sacerdotes, levitas y príncipes lo firmaron. Debía servir para recordar los deberes y proteger contra la tentación. Los del pueblo juraron solemnemente que andarían en la ley de Dios y que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y sus juicios y sus estatutos. Profetas y Reyes, página 491. Amigo, después que el pueblo regresó del cautiverio babilónico a través del decreto de Artajerjes, que lo inicia Esdras, y Nehemías luego, eso produce, fue tan profiláctico que el pueblo de Dios que había estado sumido en la idolatría jamás volvió a inclinarse ante un ídolo. Por eso es que Dios permite los problemas, para enseñarnos a odiar lo que nos causa el problema. Busque la historia, después que ellos volvieron del cautiverio, no aparece un judío adorando a Baal, ni a Astarte, ni a Quemos, ni a ninguno de los reyes paganos. Esos 70 años de cautiverio fueron profilácticos, porque ayudaron a que ellos renunciaran a la idolatría en la comparación de cuán bueno había sido Dios. Por eso es que dice, pero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es el Dios a quien servimos. No porque le hayamos amado primero, nos amó Cristo a nosotros, sino que aún siendo pecadores, dice San Pablo, Cristo murió por nosotros. Él no nos trata conforme a lo que merecemos, porque por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condena Dios, porque año tras año ha soportado nuestra flaqueza, ingratitud, ignorancia, malignidad. Y a pesar de nuestros errores y extravíos, a pesar de la dureza del corazón nuestro, a pesar de nuestro descuido a su palabra, Dios nos renueva cada mañana su gracia, su misericordia. Y es por medio de Jesucristo, amigo, que Dios tiende siempre su mano en señal de invitar a los pecadores y a los caídos al volverse a Dios. Y a todos los que quieren recibir a Dios, a todos Él les da la bienvenida. Porque Él se gloría, es que le encanta a Dios perdonar a los mayores pecados. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si Mao Zedong mató 70 millones de chinos en la Revolución Cultural China y se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. Si Hitler, que mató 12 millones de personas, 6 judías y el resto común, Hitler se hubiese arrepentido en vez de darse un tiro en la cabeza, él hubiese sido perdonado, porque todas esas cosas malas que cometieron fueron instigadas por Satanás, de lo que es capaz el hombre cuando Satanás toma el control de él. Dios le gusta perdonar, Él no quiere la muerte del impío. Dios arrebatará la presa al poderoso, va a libertar al cautivo y va a sacarlo el tizón del fuego y va a extender su cadena de oro, que es su gracia, hasta las profundidades de la miseria humana y va a elevar al alma más envilecida por el pecado, porque la Biblia lo ha expresado y la historia lo ha dicho. Volvámonos a Dios, dejemos de pecar, deleitémonos en Él y Él nos va a conceder las peticiones de nuestros corazones, porque Dios es un Dios clemente y misericordioso. Que el Señor nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
veces llamada tu corazón. Escucharlas debes por tu salvación. Jesús proclama con dulce voz. Contesta tu pecador. Ven a mí, porque en mí descansará. Escuchadme, libres os haré. Fácil es hablar del amor y libertad, mas a veces vivimos sin ton y sol, y vivimos vacíos de fe y amor. Se pasa la vida y así se nos va. La arena del tiempo corre sin cesar, mas Cristo llama así. Escuchadme, venid a mí, todos escuchadme libres.